Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí cuando son las 12 y 5 minutos de la mañana de este primer miércoles del mes de julio, 3 de julio de 2024, dispuestos y preparados todos para acompañarles durante la próxima hora, casi hasta las 3, hasta las 13 horas, hasta la 1 del mediodía, como cada miércoles aquí en la sintonía de Capital Radio, con estas palabras mayores. Gracias de corazón por estar ahí. Espero que muchos estén disfrutando ya de descanso y vacaciones. Y gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a hablar de salud, de calidad de vida y de verano, porque, yo decía antes de escuchar este indicativo, espero que muchos estén disfrutando ya de vacaciones. Es cierto que en el verano cambian muchas cosas y una de las que cambian es la temperatura. ¿El exceso de temperatura afecta a la salud? ¿Cómo lo hace? ¿Qué podemos hacer nosotros para reducir la incidencia de esas consecuencias del calor? Tenemos que tomar algunas medidas. ¿Cuáles son los cuidados, ¿no?, más importantes del verano? Bueno, pues vamos a conocer cuáles son esos cuidados gracias a una campaña que acaban de lanzar desde el Consejo General de Farmacéuticos para que tengamos muy presentes todos esos cuidados y recordemos qué tenemos que hacer especialmente en verano para cuidar nuestra salud. Para hablar de esta campaña, para hablar de estos cuidados, al otro lado del teléfono está la vocal nacional de alimentación del Consejo General de Farmacéuticos, Carmen del Campo. Carmen, buenos días y bienvenida.
Buenos días, Juan, ¿qué tal?
Muy bien, ¿de vacaciones o todavía no?
Pues en camino.
Ah, muy bien.
De camino ya.
Estupendamente. Entonces, gracias doblemente por estar ahí al teléfono esta mañana, pero es importante que hablemos de esta campaña y así en general de esos cuidados, porque esta campaña acaba de salir, ¿no?
Sí, la hemos lanzado, la lanzamos como todos los años, justo al principio del verano, para concienciar a la población sobre los riesgos que supone lo que bien has dicho, la subida de temperatura, y cómo gestionarlo de la mejor manera posible según en qué época de nuestra vida estemos.
Claro, no es lo mismo un golpe de calor o ese exceso de temperatura en un joven que en una persona mayor, que en una mujer embarazada o con un enfermo crónico.
Efectivamente, hay que barajar siempre las posibilidades, lo que nos diferencia individualmente según el grupo de población. Los ancianos van a tener, personas mayores y ancianos van a tener una serie de características que lo van a hacer más susceptibles en determinadas situaciones, igual que embarazadas, lactantes o personas jóvenes que tengan una enfermedad concreta. Entonces hay que tenerlo en cuenta para poder atajar el problema antes de que suceda en sí el problema, prevenirlo.
Claro. De manera general, Carmen, ¿cómo nos afecta el calor negativamente? ¿Cómo incide en nuestra salud?
A ver, el calor va a subir la temperatura corporal, puede haber y va a desequilibrar ese aporte de líquidos. Nosotros tenemos que tener un aporte de líquidos constante a lo largo del día para que todas las funciones vitales del organismo funcionen adecuadamente. Si sube la temperatura, aumentan los requerimientos de líquido y, claro, tenemos que cubrirlo. Tenemos que cubrirlo adecuadamente. ¿Cómo? Mediante la hidratación, mediante la alimentación y con la protección adecuada, no solo a nivel de ingesta, sino de fotoprotección para protegernos de la temperatura, de las quemaduras solares, del tipo de ropa que llevemos que tenga que ser ligera para que no nos, pero que nos cubra el cuerpo para que no haya quemaduras. O sea, hay que hacer una protección global del organismo.
El tema de la hidratación es verdad que es importante durante todo el año, dependiendo de algunos de esos grupos de población que has nombrado, especialmente importante en verano. Y en esta campaña también, porque tú decías, hay que hacer una protección global del organismo, Carmen, pero es verdad que la campaña de farmacéuticos se focaliza muy especialmente en la salud de, por ejemplo, los ojos, ¿verdad?
Claro, por supuesto que sí, la fotoprotección ocular. porque los rayos, claro, los rayos solares están incidiendo sobre todo el organismo. A nivel de los ojos va a haber un riesgo, a nivel de piel es otro riesgo, y a nivel de lo que es el organismo en general, de hidratación y alimentación, otro riesgo que tenemos que minimizar. Es un riesgo que nosotros podemos cubrir de una manera adecuada si tomamos las medidas oportunas.
Sabes que últimamente se está hablando en muchos medios y en las redes sociales de algunas barbaridades que parece se han puesto de moda, Carmen, con respecto al sol, ¿no? Y claro, escuchando todos los consejos que os escuchamos cada año sobre la importancia de la fotoprotección y de la protección adecuada de nuestra piel, a uno un poco se le pone la piel de gallina, se le eriza la piel con estas cosas.
Sí, además que sí, porque, a ver, un fotoprotección tópico y cubrir el cuerpo con la ropa adecuada cuando la incidencia de calor y de radiación solar es muy intensa, es que es primordial. No podemos sustituir, por nada del mundo se pueden sustituir los fotoprotectores tópicos. Fíjate, nosotros en la campaña hablamos de fotoprotectores orales en algún momento, es decir, que se toman. Pero eso no sustituye, ni siquiera eso sustituiría a un fotoprotector tópico. Uh-huh. O sea, esas barbaridades que ahora mismo están circulando en redes sociales es una auténtica aberración para la salud de la población, porque además las radiaciones las vamos a acumular. Y esto no solo nos va a pasar una factura inmediata, sino que tiene una factura a medio y a largo plazo. Por ello tan importante la protección a todos los niveles ocular, de piel y a nivel alimentario.
De alimentación vamos a hablar, pero ¿se acerca mucha gente a las oficinas de farmacia a consultaros, Carmen, sobre este tipo de cosas cuando llega el verano?
Sí, es nuestra mayor consulta. En esta época estamos, los consejos principales que damos van a razón de ello. El tema de fotoprotección principalmente, sobre todo de la tópica, pero también para qué hacer ante la toma de ciertos medicamentos. Cuando llega el calor hay medicamentos que también se van a ver más afectados por este exceso de temperatura. Uh-huh. Entonces, aparte que la gente se acerque a nosotros para preguntarnos, nosotros tenemos que estar proactivos para ese consejo y advertir, pues mira, en este caso, en este tipo de enfermedades, ante este tratamiento, pues debemos actuar de esta manera, sobre todo a nivel de la hidratación. Y de la fotoprotección, hay medicamentos que van a aumentar el riesgo de fotosensibilidad.
Ajá. ¿Podemos mencionar algunos de esos fármacos con los que hay que tener especial cuidado ahora?
Sí, pues mira, por ejemplo, es el caso de los diuréticos, de los laxantes, de algunos antihipertensivos, de algunos antidepresivos. No hay que generalizar, cada tratamiento es individualizado, cada paciente tiene unas condiciones individualizadas que por eso se tiene que tratar de manera individual por nuestro profesional de confianza. Pero ese tipo de tratamientos sí que van a aumentar las pérdidas o van a aumentar las necesidades de agua y, por tanto, van a hacer a la deshidratación mucho más peligrosa. Uh-huh. De ello, que la recomendación principal ante la toma de medicamentos genérica sería que aumentemos la cantidad de agua que bebemos. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues mira, si nos tenemos que tomar 3 cápsulas o intentar beber un poquito más de agua con cada una de ellas, acompañar con un poquito más de agua de lo que lo haríamos en pleno invierno, que a lo mejor apetece menos. Pero ahora mismo en verano, es que, aparte de que tengamos sed, es que hay que procurar beber aunque no tengamos sed para evitar esos problemas que pueden venir a consecuencia de la deshidratación.
Y has dicho algo importante, que para eso estáis vosotros ahí, ¿verdad? Para advertir, para aconsejar y para responder a las dudas que podamos tener la población en general con respecto a estos medicamentos en cada caso. Has hablado de alimentación. La alimentación es un arma que está a nuestro favor, llegado el verano.
Efectivamente, la alimentación nos puede ayudar y mucho, porque existen determinados nutrientes que van a ayudar a preparar y a proteger la piel frente a la radiación solar desde el interior, aparte que nos van a proteger de la deshidratación. Uh-huh. Estos nutrientes van a aumentar la resistencia de la piel a los daños ocasionados por la radiación ultravioleta, con lo cual es que son aliados nuestros y que son fáciles. No es un tratamiento farmacológico que tenemos que llevar desayuno, comida y cena cada 8 horas o cada 6. No, es una forma agradable de protegernos y asequible y de la mano de todos, obviamente. Y a todos nos gusta el hecho de alimentarnos, es algo positivo y que lo podemos llevar a nuestro terreno de protección.
Por ejemplo, vuelvo a pedirte ejemplos. ¿Qué alimentos no deben faltar en la mesa durante el verano?
Los alimentos cuya composición sea rica en agua.
Y ahora hay muchos, claro.
Presente. Claro, claro. Precisamente alimentos ricos en que su composición en agua sea muy elevada, frutas y verduras. Ahora mismo tenemos una amplia gama por el tiempo estacional. Tenemos una amplia gama de productos autóctonos de nuestra tierra, de nuestro país, que tienen estas características. Pues, por ejemplo, los ricos en carotenoides, pues, la zanahoria, que siempre se ha hablado de ella relacionándola con el sol, o los alimentos ricos en vitamina E, que es, por ejemplo, nuestro aceite de oliva virgen extra, que lleva la vitamina E, es antioxidante. Luego otras frutas y otras verduras, aguacate, la sandía, el melón, todo llevan antioxidantes, tienen propiedades antiinflamatorias. Por lo tanto, aparte del agua que estamos introduciendo en el cuerpo, estamos introduciendo nutrientes que son activos, en positivo. Luego las preparaciones culinarias del verano, el gazpacho, ajo blanco, las ensaladas, las macedonias, todo esto va a favorecer que añadamos, que vamos a ingerir más líquido, pero a través de los alimentos, y muchas propiedades, muchos nutrientes que son beneficiosos como protectores ante la radiación solar.
Qué inteligente es la naturaleza, ¿verdad? Y qué bueno seguir las tradiciones en este caso, porque, bueno, los de antes saben mucho con respecto a estos temas. Carmen, antes de terminar, 4 o 5 consejos para todos, pensando también en ese tipo de población, en esos grupos que ya has mencionado antes, que deben pues estar un poquito más alerta, pero 4 o 5 consejos, 4 o 5 pautas que sean las claves del cuidado, de nuestro cuidado en verano.
Pues a ver, como claves. Bueno, lo primero, como bien hablábamos de la población, de poblaciones de riesgo, pues conforme vamos cumpliendo años y el envejecimiento conlleva mayor riesgo y no se detectan. Muchas veces los signos de deshidratación no se detectan con facilidad. Pues el primer consejo es que estemos alerta. Alerta en cuanto a la sed, que no lleguemos a tener sed, que intentamos beber antes de que llegue ese momento, alerta de cómo está nuestra piel, si nos ponemos rojos, que no lleguemos al modo cangrejo, por supuesto, para hablar vulgarmente, si la piel la notamos en malas condiciones, tenemos que, ante esos signos de posible deshidratación, como la confusión también, pues tenemos que estar alerta. Si hay cualquiera de esos signos, acudir al profesional sanitario de referencia e intentar evitarlo. Para no llegar a ese momento, lo primero, llevar un control y una ingesta constante de agua y otros líquidos, aproximadamente 2 litros al día, dependiendo de las necesidades, si están aumentadas por algún tipo de enfermedad o de tratamiento farmacológico o de ejercicio físico más intenso. Pero nunca dejar de beber agua o otros líquidos. Otros líquidos pueden ser zumos, lácteos y a través de la fruta y verduras. O sea, llevemos a la ingesta recomendada de 2 litros con todo el armamento que tenemos, tanto hídrico como nutricional, como alimentario. Cuando tomemos medicamentos, la recomendación que os he dicho antes, de tomar siempre con 1 gran vaso de agua cada uno de los medicamentos que tomemos, luego evitar las horas de mayor incidencia de radiación solar, no salir, estar protegidos, bajo cubierto, intentar no exponernos tanto a esas radiaciones, cubrir el cuerpo con la ropa adecuada, los fotoprotectores tópicos siempre a la orden del día, siempre bien utilizados en las cantidades adecuadas y sobre todo el cuerpo. Y poco más.
No,
realmente
ya,
lo que tenemos es que seguir un poquito el instinto.
Claro.
De protección.
A ver, sabemos, en muchos casos sabemos lo que tenemos que hacer, pero en otros no. Y para lo que sí sabemos y se nos olvida, pues están este tipo de consejos y estas campañas, esta campaña en este caso de farmacéuticos, de la que hemos sabido más y hemos hablado con la vocal nacional de alimentación del Consejo General de Farmacéuticos, Carmen del Campo. Muchísimas gracias. Te agradezco de verdad enormemente que hayas hecho esta paradita de camino a las vacaciones para ayudarnos a saber cuáles son esos cuidados y disfruta de estos días.
Es un placer acompañaros.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Las estancias temporales en las residencias CASE Residencial son la solución ideal para situaciones de convalecencia temporal, recuperación por operación o descanso del cuidador. Para ello, el equipo de tu residencia CASE Residencial diseña un plan integral de cuidados personalizado, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona o a la disponibilidad de su familia en caso de tratarse de una persona dependiente. Todo ello responde al nuevo modelo de CASE Residencial, cuyo objetivo es acercar los cuidados donde y cuando los necesites, tanto para estancias temporales de días o semanas, como para estancias más prolongadas, ya sea en sus residencias o en el propio domicilio. En CASE Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros clientes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caseresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. CASE Residencial, te cuidamos donde y cuando lo necesites.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Verano. Pues sí, que nos ha llegado vestida de verano nuestra coach de cabecera Silvia Resa, que bueno, ya saben, una vez al mes y concretamente el primer miércoles de cada mes, ella viene con este coaching al rescate. Y hoy, insisto, vestida de verano. Silvia Resa, buenos días.
Hola, buenos días. Con el bikinini debajo, claro que sí.
¿Qué tal? ¿De vacaciones todavía no?
No, hasta agosto nada, pero bueno, muy bien. Ya con el veranito, fenomenal.
Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque es una palabra, no es fácil de pronunciar.
No, pero también acaba en G, como lo de diga coaching. Mira, se llama journaling, que es hacer el diario día a día de toda la vida.
Sí.
Eso es, escribir para alejar los fantasmas, los temores y las preocupaciones.
Eso, el escribir lo que pensamos o lo que sentimos, ¿nos ayuda a...?
Sí, porque muchas veces podemos caer en lo que es la rumiación. Es decir, estás, no estoy hablando desde el punto de vista técnico ni nada, pero cuando yo digo rumiar, pues más o menos casi todo el mundo se hace una idea de que estamos ahí dándole vueltas a un tema y otra vez y otra vez. Entonces, la escritura lo que te permite es poner en orden, organizar todos esos pensamientos, esas preocupaciones o, bueno, esas alegrías, porque ahora veremos que el journaling o el diario se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Además es algo que no es obligatorio y tampoco hay una ley escrita, aunque daremos algunos tips para eso.
Es decir, que se puede hacer cada uno a su modo.
Cada uno como quiera. Por eso, bueno, pues hay gente que a lo mejor tiene un diario que es una libretita pequeña, cosa que a mí no me llega, porque mis diarios...
Porque tiene mucha emoción ella dentro.
Sí, además como periodista pues tengo ese defecto de forma, ¿no? De contarlo con muchas palabras. Cuantas más, mejor. Y luego también releerlo. Pero bueno, vayamos por partes, si te parece.
Sabemos ya lo que es y sabemos que es una herramienta, por lo que nos has contado, que nos ayuda a, bueno, pues canalizar o ordenar nuestras emociones, porque aunque lo hemos dicho en alguna otra ocasión, ¿cómo nos afectan esas emociones?
Pues
ya no es solo en el día a día, incluso la salud.
Sí, esas emociones lo que pueden ser es el detonante de la ansiedad, ¿vale? Sobre todo el incremento de esa hormona que se llama cortisol, que ya se sabe el caminito, y una vez que hemos tenido un subidón de cortisol, y cuando digo un subidón, porque hay veces que, bueno, que más que menos lo ha experimentado, sube bastante, y entonces ya ahí tenemos que emplear ya técnicas a lo mejor de relajación, respiración sobre todo, que es lo que más relaja y lo que más corta esa subida de cortisol. Entonces, cuando uno tiene ideas que te flotan en la cabeza porque están pululando y una y vuelven, y a lo mejor son 4 o 5 ideas, pero son suficientes para podernos amargar el día perfectamente. Todas esas ideas que están flotando, sin ningún orden preciso, realmente es el ego el que está ahí diciéndote por aquí, por allá, mira lo que te va a pasar, es que esto está proyectando al futuro o acordándose del pasado. ¿Y eso qué hace? Que nos aleja del presente. ¿Qué hacemos los forofos del coaching? Decir al presente. Al presente, que es el único tiempo que podemos experimentar en este momento.
¿Ese orden de las emociones se puede entrenar?
Sí, se puede entrenar, por supuesto. De hecho, a mí sí me gustaría dar algún, lo que es una especie de guión o de esquema de cómo se hace un diario. Pero luego ya digo que es libre.
Pero lo vamos a hacer a la vuelta de unos minutitos. Lo que sí no está tiempo antes, si lo hacemos muy rápido, es a enumerar 2-3 beneficios de poner en la práctica este diario.
Vale. Pues mira, ventilación emocional, que creo que si no luego lo explico un poquito más. Ser consciente de lo que piensas y sientes. Puedes tomar una nueva perspectiva de un mismo tema que consideramos problema y te permite autoconocerte.
Todo eso para... ¿Son los beneficios que tiene este journaling? ¿Journaling?
Sí, está muy bien dicho, sí. ¿Journaling o el diario?
El diario para ordenar las emociones. ¿El entrenamiento es muy difícil?
No. Ya verás cómo no.
Pues vamos a... dentro de nada, vamos a volver. Tenemos un par de minutitos, 3 minutos. Vamos a tomar un poquito de agua, que hay que hidratarse. Silvia Resa.
Sí, es verdad.
Volvemos con ese entrenamiento de este diario de las emociones.
Cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Sé que mi mejor vestido es mi piel. Saldré por la noche yo y me lo pondré. Si nunca quise ganar, ¿cómo voy a perder? A veces alejarse te acerca también. Mi tren yo sé que solo pasa una vez. Y sé que no tengo ganas de correr. El mejor recuerdo que recordaremos todavía no lo tenemos. Solo espera que yo llegaré.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Pero para ni saber dónde terminaré. Aquí estamos escuchando y bailando a Beret con este sentir, porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de este diario que nos propone hoy Silvia Resa, la creadora de Diga Coaching, para ordenar nuestras emociones. Hemos quedado en que podemos entrenar cómo hacer este diario.
Eso es.
¿Cuáles son las claves de ese entrenamiento?
Sí, bueno, a mí me gustaría decir también una cosita, que las emociones, los expertos cada vez dicen más que las emociones, como son automáticas, no se gestionan en sí mismas. O sea, se dice gestionar las emociones como una manera de entrenar algún tipo de forma de pararlas o de suavizarlas, ¿no? Entonces, se pueden modular a través de los pensamientos. Es decir, que hay que utilizar no solo el lado derecho del cerebro, de las emociones, sino también el izquierdo. Poner un poco de raciocinio, por decirlo así. Y esto, la escritura, entra de lleno en ese proceso. Por eso, muchas veces, si tenemos una emoción un poquito difícil, escribirla nos va a permitir soltar, dejar que fluya. y reconocerla, ¿vale?
Habíamos dicho que no hay una manera estándar de hacer ese, no. una guía estricta, ¿no?, de hacer ese diario, pero sí que tú nos vas a dar unas pautas que nos van a ayudar.
Eso es, mira, no, tampoco es un diario, esto es como un decálogo, no solo de 10 puntos, pues un diario no tiene por qué ser día a día. Tú puedes hacerlo cuando te sientas mal o también cuando te sientas bien. Te sientes bien, pues también es un momento bonito para compartir, reforzar, claro. para reforzar y para ser consciente de que te ha pasado algo bonito, que eso también es bueno. Bueno, pues mira, lo primero, o sea, como así podría ser, poner la fecha del día que es, el grado de malestar que sientes. Se califica del 1 al 10, entendiendo 1 muy poco, muy bajo, o 10 que me subo por las paredes, por ejemplo, en el caso de que sea ansiedad. ¿Qué emoción, lo puedes hacer a última hora de la tarde, por ejemplo, pensar qué emoción ha sido la que ha predominado en tu día? A lo mejor ha sido la alegría, a lo mejor ha sido la incertidumbre o el miedo, eso también es importante. ¿Dónde y cómo sientes esa emoción? Es decir, a lo mejor es algo en el estómago, o a lo mejor es un dolor de cabeza, o me ha empezado a doler un pie, o esa dolencia que tenía en el hombro que se me había olvidado ya, de pronto me... Porque todo eso, al final, es como un círculo. Luego también identificar cómo se llama eso que sientes. Puede ser envidia, puede ser miedo, puede ser ira. La ira en distintos grados, te puede ser desde enfado a colérico, pueden ser muchas emociones. Entonces, ponerla para saber también cuál es esa emoción. Preguntarte por qué en este momento sientes esa emoción ante esa situación que se te que en ese momento se te ha ocurrido que vas a plasmar. Entonces, mira, puedes mirar siempre qué hay detrás de eso, ¿no? Como decimos los coaches, ¿qué hay detrás de eso? ¿Para qué la sientes? Es decir, ¿por qué te ha venido esto? No es casualidad, es causalidad. Es decir, eso te viene por una causa determinada y para algo que a lo mejor tienes que aprender. Luego, ¿qué puedes hacer con esa emoción? Estoy enfadada, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? ¿Vale? Entonces, hay un truquito que es con 4 cuadrantes. Entonces, haces 2 columnas, 4 cuadrantes, y arriba pones situación, pensamiento y debajo. Debajo de situación, emoción, y debajo de pensamiento, acción. Y entonces ahí vas rellenando. ¿Qué situación se ha producido? ¿Qué pensamiento has tenido? Vaya, otra vez me ha pasado esto, por ejemplo. Eso es un pensamiento muy recurrente, ¿no? Que no suele ocurrir. ¿Qué emoción sientes? Pues estoy fastidiada, estoy enfadada, estoy triste, estoy preocupada. ¿Y qué acción puedes hacer? Puedes llevar a cabo. Entonces, eso, ahí ya puedes escribir, por ejemplo, pues me ha ocurrido esto, me he sentido así, he sentido la emoción en este sitio, entonces estoy preocupada por esto, por qué es lo que puede pasar, y entonces después, ¿qué acción vas a tomar al respecto? Entonces, con todas esas respuestas a las preguntas y las descripciones de los cuadrantes, pues puedes llegar a varias conclusiones. Entonces, ¿esto qué tiene de positivo? Que si tú, por ejemplo, un día... imagínate, te has enfadado con una amiga, o con tu madre, o con tu hija, tú apuntas cómo te has sentido, dónde has sentido esa emoción, qué emoción ha sido, tú al releer el diario, si te vuelve a ocurrir, dices, anda, esto me suena, pues entonces es algo recurrente, pues algo puedo hacer para cambiar el punto de vista o el foco. Y eso te permite conocerte mejor y saber dónde está tu límite de tolerancia, que eso también es... Se puede entrenar, de eso podemos hablar otro día, pero también se puede entrenar.
Y eso también te ayuda a, como decías, que os gusta mucho a los coaches, saber qué hay detrás, ¿no? Que es la clave, en definitiva.
Pero es el paso quizá más doloroso, porque muchas veces nuestro ego nos está diciendo, pero nos está ocultando parte de la información. Entonces nosotros, al no tener toda la información, ahí es donde radica el problema. Porque tenemos todas las herramientas dentro, pero como no sabemos contra qué tenemos que confrontar, pues claro, si no tenemos toda la información, no. Entonces se trata de ir desvelando esa información. Y hay que tener, como siempre, en todos los temas de coaching, paciencia. Paciencia, como todos los temas de desarrollo humano. Si hoy no me sale, bueno, pues olé, mañana me saldrá mejor, o el próximo día que escriba el diario estoy más atenta y identifico mejor. Hay también un truquito, y es al hilo de lo que hemos hablado antes. Muchas veces tenemos muchas señales por muchas partes, y a lo mejor tenemos un problema o alguna situación que consideramos conflictiva, un reto, preferimos decir los coaches, y a lo mejor pues nos viene alguien con un libro que nos regala, y entonces lo lees y conectas. Y otras veces, pues a lo mejor una película, Entonces me voy a permitir...
Recomendar una, venga.
Recomendar Del Revés 2 o Inside Out 2. Es una maravilla. Si no habéis visto la primera, os recomiendo encarecidamente que la veáis. Y esta segunda plasma nuevas emociones, que no voy a decir nada para no hacer spoilers, pero la verdad es que su definición, su puesta en escena, todo es fabuloso. Y muchas veces nos vamos a sentir, al verla, nos vamos a sentir conectados e identificados con esas emociones.
Hecha esa recomendación, que te agradecemos, por si alguien no sabía qué hacer, por ejemplo, esta tarde. Clave, final, resumen, en nada, en 30 segundos de lo que ha sido el tema de hoy.
Bueno, escribir lo que piensas y lo que sientes. Aquí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues el pensamiento, el sentimiento. Dicen que es primero el pensamiento y luego el sentimiento. Da lo mismo. Lo que piensas y sientes te ayuda a verlo desde otra perspectiva, desde otro foco, ¿vale? Te ayuda a organizar, a ordenar y a saber qué emociones tienes y cómo puedes, de alguna manera, confrontarlas. Entonces, te saca también de ese centro emocional, de ese bucle en el que caemos muchas veces, y a lo mejor sales y dices, anda, pues tampoco era para tanto. Y eso enlaza, ¿no?
¿Eso enlaza? Ah, enlaza con el caramelito.
Con el caramelito.
Caramelito de julio, a ver cuál es.
A ver, precisamente relacionado con esto, me ha parecido un caramelo muy, muy ad hoc, porque es cuando tenemos una preocupación, algo que incluso nos quita el sueño, que nos olivianta, que nos hace sentir incertidumbre, nos podemos hacer una pregunta. Es así de sencillo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No que me puede o que te puede. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver, por experiencia, cuando te haces por primera vez esta pregunta, puede pasar de todo. Desde un cataclismo, que se derritan los polos, yo qué sé. Pero bueno, dicho esto con sentido del humor, al hacerte esta pregunta, tú mismo te vas a dar cuenta de que toda esa preocupación que tienes en tu cerebro, de pronto dices, pues no es para tanto, lo que decíamos antes, no es para tanto. O a lo mejor sí, pero ya desde otra perspectiva, ya viendo que realmente el problema se concreta. Es ese punto y es ese punto y nada más, y vamos a por ello. Ahora en verano, en verano se puede hacer eso, se puede entrenar muy bien.
En verano porque tenemos más tiempo, ¿no?
Claro. Más tiempo de escucharnos a nosotros mismos y de autoconocernos, que yo creo que es muy importante.
De todas maneras, Silvia va a volver ya en septiembre, pero hasta entonces, quien quiera y necesite contactar contigo puede hacerlo, Silvia.
Claro, por supuesto. Bueno, mi correo electrónico es digacoaching, acabado en G, como journaling, @gmail.com. Y luego mi teléfono es el 606-960-499. Me río porque no me he equivocado.
Repetimos.
Lo repito. 606-960-499.
Pues ahí queda esos datos de contacto de nuestra coach de cabecera, Silvia Resa. Silvia, muchísimas gracias.
A vosotros. Y de verdad, disfrutad. Id al cine.
Id al cine y nosotros cine. Vamos primero ahora a escuchar a Tomás Martínez una poesía y después voy a recomendar un libro. ¿Te quedas?
Hombre, por supuesto. Me voy a perder yo la poesía.
Los ángeles nos miran durmiendo con Tomás Martínez. Los ángeles nos miran durmiendo con Tomás Martínez.
Acaban de nacer. Unas manos que añoraban el tacto del barro. Sentado en su silla, el humo del incienso en el taller, los tonos ocres de la arcilla, tarros de tinta de colores espesa como la miel, el arco iris de la vida cruzando curvo ese horizonte, casi en forma de corazón, hasta el tuyo. Entre la música que atraviesa el velo hacia el rincón, donde soñamos dando forma a la imaginación, al sueño que soñamos junto a ti, contigo, de corazón. La vida es un momento perfecto, el tiempo en el que el alma puede salir a descubrir. La vida es un jarrón en el desierto, repleto de agua. La vida es el perfume que te acompaña hasta el fin. Miguel ha transformado con sus manos lo invisible. Lo visible de ti es el resultado. A navegar, que me ha dicho que le falta, cruzar el mar sintiendo el aire en la garganta. Pedro, en su reflejo en el jardín, espera ver la flor aparecer con la misma forma que refleja su alma doble en el espejo. Un sueño para dos son dos el mismo sueño. El arte hoy es el arte del mañana.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento, el escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.
Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no me llore, compren vino, no quiero flores, con lo que caminaba a mí no me han yo me merezco la sieta.
Qué bonita canción. Silvia se ha quedado aquí con nosotros. Silvia, claro, dice esta canción porque dice cuando me vaya no compren vino, no quiero flores, ¿no?
Estupendo.
Ya me merezco la siesta. Qué bonita canción de Pedro Capó. Este tema venía porque vamos a recomendar un libro en esta mañana que tiene que ver con el vino. Yo sé que tú eres una amante del mundo del vino.
Sí, sí.
Pues es un thriller histórico, fíjate. Wow. Fíjate lo que voy a decir, es un thriller histórico que ha escrito un ingeniero, un físico creo que es Pepe Müller. Y Pepe es su primera novela, que tiene el mundo del vino de fondo. Y que es una novela muy, muy interesante para los que nos gusta el mundo del vino. Vamos a descubrir muchas cosas, porque relaciona o intenta relacionar y lo explica muy bien a través de la historia del protagonista, la relación que puede haber entre alquimia y el mundo del vino, por ejemplo, ¿no? Y hay mucho suspense, hay mucha relación humana que a ti te va a encantar.
¡Qué bien!
Y por eso se llama El vino del alquimista, de Pepe Müller. Es un libro donde hay mucha enología, evidentemente. El protagonista es el sumiller, que es Víctor Morel, que está en un restaurante clásico de Barcelona, que tiene que cerrar. Y claro, es una persona que ya como que se ha acomodado a todo lo que tiene en su vida y no mira. Tú dices siempre, estemos en el presente, ¿no? Pues él se ha acomodado a ese presente y no piensa que puede haber un mañana diferente. Entonces le hacen un encargo muy especial y es que tiene que encontrar un vino muy concreto, con varios siglos a la espalda, que es que se creó por un monje en el norte de España. No voy a desvelar mucho más. Tiene que recorrer medio mundo, lo hace acompañado de una mujer de la que no sabe si fiarse o no. Y al final también el mundo del vino, la aventura y lo intrépido que pueda ser uno y arriesgado en su vida, Bueno, pues evidentemente no tiene mucho sentido si no hay relaciones personales. En este caso del protagonista con su familia y con esta chica que le acompaña en esa aventura.
Buah, suena apasionante, la verdad. Es que el mundo del vino es muy interesante. Yo tengo algunas nociones de cata y la verdad que se aprende catando, es verdad. Y lo interesante es que cuando uno cata, todas las sensaciones olfativas, de gusto, incluso las vista y tacto, lo que nos retrotraen un poco es a la infancia. Entonces tienes una oportunidad increíble de autoconocimiento. Ya me vais a decir, claro, con el vino autoconocimiento. Pues sí, también, porque son sensaciones, son experiencias, todas estas situaciones experienciales que tanto nos gusta decir, ¿no? Y que tanto nos gusta experimentar. Entonces el vino es un punto, un nexo de unión para una historia, como me estás mostrando, bueno, o simplemente indicando, porque claro, no debes hacer spoiler.
Mucho más, ¿no?
Y es un nexo extraordinario y es un punto de arranque y una forma de enfocar la vida. Cuando las personas aprenden a catar vino, es un estilo de vida diferente, es una forma de vivir distinta. Normalmente cuando se cata se escupe, aclaro, porque si no...
No es beber, ha dicho catar.
A la sexta copa no sabes ya ni lo que estás bebiendo. No sabes si es eso o un refresco.
Pero es interesante, de verdad, y descubrir que, bueno, pues además era un monje el que hizo este vino del alquimista, que es la piedra angular alrededor de la que gira toda la historia de este libro de Pepe Müller. No lo he dicho, está publicado por Plaza y Janés y es una buena lectura para este verano, sin duda que lo es. Y insisto, para los que nos gusta el mundo del vino, pues aprendemos muchas cosas. Y para los que ni se han planteado acercarse a él, van a descubrir que es, valga la redundancia, todo un mundo por descubrir.
Sí, claro. Es que además se pueden aprender muchas cosas muy curiosas, pero yo por lo que estás comentando de alquimia, supongo que
es que
hay
ese vino tenía
algo mágico, ¿no?
Sí, tenía unas propiedades muy especiales que los poderosos del mundo querían tener a toda costa, claro. Y por eso uno de esos poderosos del mundo contrata al protagonista de El vino del alquimista, a Víctor Morel. Bueno, pues una lectura buena para el verano.
Suena muy 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 bonito y sobre todo muy interesante para como lectura para soñar y para evadirse.
Claro, Silvia nos invitaba a escribir y después leer, pero hoy directamente también está esta recomendación. Y antes de porque va a llegar el mes de agosto, nos vamos a despistar todos para disfrutar de las vacaciones, del descanso de nuestra gente, pues antes de todo eso hay que recordar que hasta el 16 de septiembre está abierta la convocatoria para participar en los premios Senda, unos premios que también Silvia conoce. Este año ya es la niña bonita, Silvia, 15 años.
¡Ole!
Claro, 15 años. Esos premios que se van a entregar, ya lo puedo decir, para que te reserves el día también.
Claro, por supuesto.
28 de noviembre. Creo que es jueves, pero no lo tengo claro. 28 de noviembre a las 12 del mediodía en el Salón de Actos de CaixaForum.
En Madrid.
Uh-huh. Es una convocatoria muy especial, va a haber muchas novedades, hay premios nuevos que incluso el otro día estuvo aquí nuestro compañero Felipe Ribagorda para contarnos. Lo importante es que, tanto si son empresas quienes nos escuchan, como personas físicas, personas individuales, profesionales, que tienen hasta el día 16 de septiembre para enviar la candidatura. Es muy fácil, a través de gruposenda.es, de la web del grupo, pues a través de esa web, ahí hay el boletín de inscripción y todo. Un premio nuevo, una de las novedades, es el premio Vitalia Senda de Investigación e Innovación. También hay una edición más de ese premio, Eule en Senda, al liderazgo de las personas mayores. Tendremos fuera de concurso, pues ese precisamente de Eule en Senda, y el premio senior del año. ¿Quién será el senior este año? ¿Quién será? Porque claro, tiene que ser alguien que sea senior, que sea referente para y que para muchos que profesionalmente pues tenga ya un largo recorrido y que sea ejemplo de madurez activa, que no es poca cosa.
Que son unos premios muy bonitos, ¿eh? Ya el año pasado, en la edición anterior, algunos de los premios, y cuanto más personales, menos institucionales son, quiero decir, más alegría y más emoción, es más emocionante, porque es a la persona recibirlo y es una compensación por su trabajo.
Bueno, yo creo que todos lo saben, pero estos premios tienen un objetivo principalísimo, que es reconocer empresas, instituciones, porque también hay una parte institucional, que reconocer empresas, instituciones y a profesionales y a personas que trabajan para mejorar la vida de las personas mayores, de las personas en situación de dependencia, para cuidar de una manera más humana. Y para, bueno, pues eso, ofrecer los cuidados que cada uno necesita en esos momentos de debilidad. Se dividen en dos categorías, la senior y la sociosanitaria. En la senior, recuerdo, Premio Senda a la Promoción del Envejecimiento Activo, Premio Senda Salud y Bienestar, Premio a la Iniciativa Pública y Premio Contra la Soledad No Deseada. Wow. Qué importante.
Wow, ese sí.
Premio, perdón, categoría sociosanitaria, pues premio, el que acabo de mencionar como novedad, Vital y Senda a la Investigación e Innovación. Premio también a la Iniciativa Pública en esta categoría de sociosanitaria. Juntos Cuidemos, que también es un premio, o sea, es que son todos. Son todos muy, muy importantes. Yo siempre me despierta mucha curiosidad lo del Senior del Año.
Sí, porque es, al fin y al cabo, es un reconocimiento, pero además luego es muy emocionante lo que es la entrega del premio, la recepción por parte del premiado o de la premiada. Suelen ser entrañables, independiente, sin menoscabo de que los reconocimientos institucionales también tiene que haberlos, claro.
Y premio al profesional del año, no sé si lo he dicho, pero también es uno de los más especiales.
Claro.
Porque, claro, es reconocer la labor que tú haces como profesional. Imagínate, Silvia.
Claro, no, sí, es muy bonito. Pero además, yo ya he asistido a distintas ediciones y la verdad que cada vez me gusta más. Lo digo en serio, no es porque esté aquí en este entorno. A mí me parece que son unos reconocimientos y sobre todo, es dar ese lado a las personas más mayores. O no tan mayores, pero que merecen ese reconocimiento por su labor y por su entrega. Siempre es emocionante.
Yo insisto, tengo muchas ganas y cuando hablo con los compañeros encargados de los premios siempre insisto, oye, ya sabemos quién es el senior, a ver si me cotillean algo, pero todavía no me han dicho nada.
No han dicho nada.
Pero son personas de verdad que a uno siempre pues le llegan un poco, un poco o mucho, ¿no? Dependiendo al corazón. Yo recuerdo premios senior del año, por ejemplo, a Paloma San Basilio, por ejemplo, al gran Luis del Olmo, por ejemplo, al siempre querido y admirado Manolo Escobar, Miriam Díaz Aroca fue una de las últimas.
Vaya Charo, ejemplos, vaya
Charo
ejemplos
Reina.
Que estás dando. Sí, sí.
Claro, es que el palmarés, Pepe Sacristán,
wow.
Ágata Ruiz de la Prada, Enrique Cornejo, es que, claro. El espectro de profesionales es tan amplio, que yo estoy deseosa de saber quién es el claro, en una edición tan especial, no sé, yo siempre pregunto, bueno, pero ¿sabéis? Bueno, alguna idea hay, pero ¿es hombre, mujer? Bueno, no sabemos, pero bueno, ¿edad media? O sea, a ver, ¿qué edad? Porque, pues nada, un senior, sí, claro, muchas pistas no me dan. Pero eso, hasta el 16, si nos están escuchando y creen que conocen alguna iniciativa que pueda encajar en alguna de estas categorías y premios que acabo de mencionar, hasta el 16 de septiembre, en esa web, en gruposenda.es, los premios se entregan. Nuestra fiesta.
Gran fiesta.
Esa gran fiesta de la gala es el día 28 de noviembre a las 12 del mediodía en Caixa Forum. Y hasta aquí llega el programa de hoy.
Pues ya está, agendado, como dicen ahora los modernos. Agendado 28 de noviembre a las 12 de la mañana.
Bonita canción para despedirnos que nos recuerda la importancia del presente, de disfrutar del momento, de la gente que nos quiere y que queremos. Y con esta canción y este mensaje nos vamos hasta el miércoles de la semana que viene. Silvia Reza, gracias un día más.
A vosotros, ha sido de verdad una experiencia estupenda.
Gracias a Miki Gray, que ha estado en el control. Gracias a todos ustedes, un abrazo, sean felices.
La gente no me llore, compren vino, no quiero core. Con lo que he caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez,
hay que irse mejor a la buena que a la mala, gorilla.